desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y en el episodio de hoy hacemos eco de la situación actual que se desarrolla en Oriente Medio. Una sangrienta disputa entre dos pueblos cuya violencia retumba en todo el mundo. Durante este fin de semana, capitales de países de todo el mundo, desde Washington D.C. hasta Ankara y Berlín, miles de civiles se manifiestan contra la ocupación israelí sobre Gaza y Cisjordania, mientras exigen a sus líderes occidentales acción y determinación contra la respuesta de Benjamin Netanyahu. Para comprender el tema, necesitamos regresar al origen y detenernos en las diferentes perspectivas que existen en torno a este conflicto. Lo haremos con el profesor Isaías Barrañeda, doctorado en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y experto en el conflicto israelí-palestino. Doctor Barrañeda, muchas gracias por atendernos.
Buenos días.
Para comprender un poco más, hay ciudadanos de diversos países que en estos últimos días han estado manifestándose en varios lugares del mundo en contra de los ataques israelíes sobre el enclave. Si miramos al pasado, si echamos la vista atrás, ¿la presión civil de Occidente podría realmente influir en las acciones de sus líderes?
Pues, no es habitual en general, por lo menos en los países occidentales. No es muy común que haya grandes movilizaciones de la población en forma de manifestaciones o de otras expresiones, ¿no?, de acción colectiva para intentar influir en las decisiones de sus gobernantes que tengan que ver con temas internacionales. Generalmente la población se manifiesta por temas internos, locales, ¿no? Los presupuestos, cuestiones de democracia, de derechos fundamentales, la salud, etcétera, etcétera. Es excepcional que la población se movilice, sobre todo de manera masiva, ¿no? Pequeñas manifestaciones es posible, pero de forma masiva es inhabitual, ¿no? Es posible que esta forma, digamos, de expresar su descontento con la situación tenga algo de influencia, pero creo que no es tan habitual, ¿no?, que cambie la postura, ¿no? Hay que pensar también que los procesos de toma de decisiones en política exterior tienen en cuenta muchas variables, ¿no? Cómo ha sido la política del país respecto a la cuestión determinada. Por ejemplo, pongamos el caso de un país europeo como España. ¿Cuál ha sido su posición histórica respecto a la cuestión israelo-palestina? ¿Influye también el hecho de ser miembro de la Unión Europea? ¿Influyen los intereses duros que pueda haber con las partes, ¿no? Intereses duros en el sentido de relaciones económicas, cuestiones de seguridad, cuestiones de migraciones, etcétera, etcétera. Y la opinión pública es un factor más para ser, digamos, riguroso, que no siempre influye mucho, ¿no? No siempre influye mucho, pero obviamente crea un ambiente, un contexto de opinión que puede dejar alguna incidencia.
Y luego la administración Biden parece que se mueve entre dos aguas. Por un lado, el presidente Biden, desde que tomó el cargo, ha defendido en diferentes ocasiones la solución de los dos estados. Sin embargo, desde el 7 de octubre está proporcionando armas a Israel al mismo tiempo que lamenta las bajas civiles de los gazatíes. ¿Cómo se interpreta esta estrategia?
Bueno, yo creo que el comportamiento de Estados Unidos, de esa administración y de las anteriores, ¿no?, tiene una particularidad, a diferencia de otros estados, ¿no?, a la hora de posicionarse. Y es que la cuestión de Oriente Medio no es solo de política internacional, sino también de política interna, ¿no? Tiene mucha influencia, pues, en cómo se conforman, pues, los grupos políticos, las decisiones, las elecciones, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no es sorprendente que haya habido una total identificación con Israel, que se hayan reiterado, pues, los compromisos, la alianza estratégica, el apoyo incondicional, etcétera. Pero hay muchos indicios que muestran que ha habido también otro tipo de debate por debajo, digamos, más discreto, reteniendo un poco las actuaciones del gobierno israelí. Se sabe, por ejemplo, que el despliegue militar de Estados Unidos en la región ha estado muy marcado por la voluntad de securitizar, digamos, las instalaciones norteamericanas en países vecinos. ¿Con qué objetivo? Fundamentalmente porque se preveía que si el conflicto en Gaza, pues, sigue avanzando, las bases norteamericanas en el Golfo, en Irak, en Siria, en otros lugares, pueden verse sujetas a hostigamientos, a presiones, a ataques, etcétera. Eso es lo que ha trascendido, ¿no? También se ha comentado, bueno, pues, que se quieren desplegar medios para reforzar las capacidades de Israel, etcétera. Pero yo creo que Estados Unidos necesariamente está también barajando su propia agenda, su propio otros intereses que van más allá de Israel, porque le interesan muchas más cosas que salvar, digamos, a Israel de sí mismo, ¿no? Que es la fórmula que utilizan algunos, ¿no? El intentar convencer a Israel de que no vaya excesivamente lejos, porque eso puede tener repercusiones negativas también para sus aliados, ¿no? Entre otros Estados Unidos.
¿Y cuáles son esos intereses en concreto que hay en juego en este conflicto y que es que pasan, por qué pasan años y años, siguen muriendo civiles, pero parece como si nadie hiciera nada?
A ver, es un conflicto no resuelto, de muy larga duración. Algunos estudiosos de los conflictos califican a este caso, ¿no?, como el paradigma de los llamados conflictos enconados, o en inglés intractable conflict, ¿no? Es decir, no significa que sean irresolubles, pero sí que son conflictos que con el tiempo se han hecho cada vez más complejos. Se le han ido añadiendo toda una serie de dimensiones que no existían en su origen, pero que con el tiempo hoy forman parte de la complejidad del conflicto, ¿no? Y obviamente después de más de 130 años, ¿no?, que dura la cuestión, esa cuestión, ¿no?, de la implantación de pioneros sionistas en la Palestina, primero otomana y luego del mandato hasta el día de hoy, bueno, pues han pasado muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, el tema es cómo resolver esa pregunta de por qué el conflicto permanece. Bueno, pues yo creo que ahí hay dos formas de abordarlo, ¿no? Una es la tradicional, que considera que este es un conflicto como cualquier otro en el que dos contrincantes buscan un mismo objetivo y ninguno es capaz de imponerse sobre el otro, y por lo tanto hay una posible salida que es negociar, hacer concesiones, encontrar, digamos, una fórmula de convivencia en que ambas partes se llevan algo de lo que pretenden, pero no el 100%, ¿no? Es la lógica, pues, que ha prevalecido hasta ahora con los acuerdos, las mediaciones, los acuerdos de Oslo, etcétera, etcétera. Y en cierta forma sigue siendo la aproximación dominante de la mayor parte de los discursos de personalidades, de gobiernos, etcétera. La Unión Europea acaba de aprobar una resolución en la que plantea la posibilidad de una conferencia de paz dentro de 6 meses. Bueno, es esa lógica de sentarnos a negociar, hacer concesiones, encontrar una fórmula para convivir. Hay otro enfoque totalmente distinto y que nos da algunas claves de por qué la percepción que tenemos de esta cuestión es muy distinta en unos lugares del mundo y en otros. Y este segundo enfoque es que este no es un conflicto convencional, sino que en su origen y luego en su desarrollo es un conflicto colonial, ¿no? ¿Por qué colonial? Porque el origen de todo es la implantación de europeos con un proyecto político, los sionistas, en un territorio ajeno, desplazando a la población local, impidiendo que esa población local pudiera autodeterminarse, descolonizarse, etcétera, etcétera. Y que esas prácticas coloniales de origen no se agotaron el día que se independizó Israel, sino que han proseguido. Esta interpretación es radicalmente distinta a la anterior, porque si consideramos que el conflicto es colonial y el colonialismo es un crimen internacional, no se negocia, se desmonta el colonialismo. Y esa aproximación es la que explica el por qué 2/3 partes de Naciones Unidas no le quieren poner el calificativo de terrorista a Hamás, porque consideran que Hamás es una fuerza de resistencia anticolonial, ¿no? Entonces, claro, depende cómo nos acerquemos a entender el conflicto, se nos pueden ocurrir fórmulas de resolverlo o se nos pueden también iluminar algunas explicaciones de por qué no se ha resuelto, ¿no? Es bastante complejo, la verdad.
Sí, y teniendo en cuenta estas dos perspectivas que hay frente al conflicto, ¿tiene sentido tener fe en una solución? Y si es que sí, ¿cuál cree que podría ser?
Sí, mire, este conflicto además tiene otro problema añadido, ¿no? Y es que en el discurso, en los relatos que se han extendido durante mucho tiempo, etcétera, siempre se le ha mezclado un componente religioso, etcétera, que no corresponde a la realidad. Es un conflicto político. Uh-huh. Es un conflicto político que se inicia a finales del siglo XIX, que se ha mantenido hasta el siglo XXI. Si consideramos que es una cuestión política, tiene solución. Las cuestiones políticas siempre tienen solución. El problema está en que tiene costes. Y la cuestión es si las partes, o una de las partes, o la parte responsable, está dispuesta a asumir costes, ¿no? Por ejemplo, un proceso de descolonización tiene costes, ¿no? Tiene costes en el sentido de que quien ha sido privilegiado en la situación colonial va a tener que renunciar ¿no? A la situación de beneficios, de privilegios, ¿no? Lo mismo al revés, si se hacen concesiones en unas negociaciones, etcétera, la parte que se consideraba legítimamente, digamos, beneficiaria, ¿no? De la situación, va a tener que hacer concesión. El tema de los costes políticos se convierte en la clave, ¿no? Y es bastante difícil en una situación tan asimétrica, porque obviamente los israelíes no quieren renunciar a ser un país fundamentalmente occidental, occidental en Oriente, pero occidental, que mira a Occidente, que no quiere saber nada con sus vecinos, que quiere mantener su nivel de vida, que quiere seguir siendo aliado de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y renunciar a eso es bastante difícil, ¿no? Es bastante difícil. Y los palestinos, pues lo mismo. Después de 75 años no quieren hacer renuncias. Han demostrado que no van a ser víctimas dóciles y que resisten, ¿no? Hasta el día de hoy. Por lo tanto, esperanza en que se pueda resolver, yo creo que hay que mantenerla, pero va a ser bastante difícil.
Doctor Isaías Barrañeda, experto en el conflicto israelí-palestino, muchas gracias por ayudarnos a comprender un tema tan complejo y ahora tan profundamente violento y triste.
Gracias a ustedes.
A ustedes, estimados oyentes, agradecerles su compañía y les animo a que no se pierdan ningún episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América, de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Hasta la próxima emisión.